La canciller de Alemania, Angela Merkel, hizo un llamado a la calma y a la tranquilidad ante la crisis financiera desatada en Grecia y la posibilidad que ese país entre en la Unión Europea se vea sumido en la bancarrota. La declaración de la canciller se da en el marco de la conferencia del Partido Popular Europeo que reúne movimientos políticos de derecha en Bonn, Alemania. En esta reunión, Merkel estuvo acompañada de otros líderes europeos de centro derecha como el primer ministro polaco Donald Tusk, el jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi y la premier ucraniana Yulia Tymoshenko.
Malos tiempos corren para el euro. Lo que está pasando en Grecia pone en evidencia que nadie, cuando se fundó la Unión Europea actual con aquel tratado de Maastricht, pensó en tomar las medidas necesarias para que el euro no fuera una camisa de fuerza, una rígida armadura, en el caso de que una crisis económica golpeara con más fuerza a unos países que a otros. Pues está claro que una cosa así tarde o temprano tendría que ocurrir, dado las diferencias económicas y hasta culturales entre los diferentes países integrantes del euro. Ahora los europeos, casi tras 10 años del arranque del euro, empiezan a descubrir que la unión monetaria fue hecha siguiendo procedimientos políticos escasamente democráticos en función de los intereses de una nueva casta de burócratas, políticos y multinacionales asociadas. Así es que 10 años después descubrimos que la Unión Europea tiene las mismas medidas de seguridad en el caso de problemas serios que el Titanic, al igual que con el que ocurrió con el famoso buque. Los firmantes del Tratado de Maastricht, reyes y políticos encumbrados, juzgaron al euro insumergible, y por eso fue ridículo pensar en poner hasta botes salvavidas. Lo cierto es que el euro, ahora mismo, empieza a tener las primeras brechas en su casco. El caso de Grecia no es un asunto excepcional. La misma situación es muy probable que se dé en Portugal, en Irlanda, Letonia e Italia. De ahí la importancia de seguir lo que está pasando en el país heleno, pues va a ser un precedente de lo que va a ocurrir con el resto de los países con el resto de los pasajeros de ese Titanic llamado euro. Las primeras vías de agua empezaron, al parecer, en aquel agosto. En ese momento, la deuda pública griega se vendía al mismo precio que la española y poca diferencia había con Alemania. A partir de agosto empezaron pues los problemas, y solo en 5 meses el gobierno griego ha tenido que aumentar en casi un 200% la rentabilidad de sus bonos de deuda pública, para encontrar compradores de un mercado que juzga que la quiebra del Estado griego es de un 50%. Así que la Unión Europea no puede hacer nada, no va a hacer nada para ir al rescate financiero de países con problemas como Grecia, y va a estarlo España, que no pueden devaluar sus monedas ni adoptar políticas económicas adecuadas a su situación al estar dentro del euro. Grecia, como Letonia, depende ahora mismo de una intervención urgente del FMI, del Fondo Monetario Internacional. El FMI impondrá medidas que serán imposibles de llevar a cabo mientras Grecia siga dentro del euro, entre ellas la devaluación del futuro neodrama. La situación es en verdad preocupante. Los dirigentes del Banco Central Europeo y de la UE están muy nerviosos ante una noticia que empieza a ser conocida por el gran público y que les gustaría censurar. Empezaron en diciembre, a los 10 años de la aparición del euro, sacando un documento donde discutían la probabilidad de salida o expulsión de ciertos países de la Unión Monetaria Europea, solo para juzgarla absurda e imposible. En las últimas horas, dirigentes del Banco Central Europeo, como Jean-Claude Juncker, llegan a comentar contradicciones, como decir que nadie va a salir de la zona euro, porque eso es absurdo, porque la Unión Europea no va a ir al rescate de Grecia y tendrá que apañárselas por su cuenta. Mientras tanto, en el siguiente en caer, siguiendo el camino de Grecia, es Portugal, que en las últimas horas han visto aumentar su riesgo de quiebra, y España, la siguiente en la lista, sobrevive con una situación muy problemática. ¿Qué probabilidades hay de que España abandone el euro? ¿Qué beneficios, no solo perjuicios, podrá tener en España? Para responder a esta pregunta, desde Innsbruck, perdido allá en los Alpes austriacos, tenemos a nuestro colaborador y amigo José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aunque con este tema de la crisis del euro que acabamos de comentar, pues no sé qué decirte, nos deja un mal cuerpo.
Sí, bueno, ya sabes que la situación de Grecia ahora mismo es bastante preocupante, ¿no? Pues el gobierno está esperando, yo creo que en un momento u otro, la intervención del Fondo Monetario Internacional, dado que la Unión Europea se ve imposibilitada a intervenir en este caso.
Uh-huh. Cuando hemos hablado de que en un principio no se preveía, ¿no?, medidas de salvaguarda en una situación de crisis, ¿no?, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Sí, bueno, cuando entró en vigor el euro con el tratado de Maastricht, como recordáis, ¿no?, no se preveyó para nada, no se hizo una previsión de qué podía pasar en caso de que unos miembros de la Unión entrasen en crisis y que esa crisis fuese peor para ellos que para el resto. Entonces es lo que los economistas llaman que el euro no es una zona monetaria óptima, lo cual quiere decir que no hay mecanismos para compensar lo que está pasando ahora. O sea, que el Banco Central Europeo bien inyectase dinero directamente a los países con más problemas y que la población de esos países emigrase, como hacen en los Estados Unidos, de un estado a otro. Cuando un estado tiene problemas, esa población emigra de un estado a otro, con lo cual hay un alivio a la situación económica de crisis de ese estado o de ese país. Eso en Europa no existe.
Uh-huh. José, ¿me escuchas?
Sí. Sí.
¿Qué probabilidades hay de que pase esto en España, de que España siga el rumbo o siga el camino que está ahora tomando Grecia?
Pues esa es la pregunta del millón, que diríamos, ¿no? Pues mira, yo, tal y como lo veo por aquí, por los informes que tenemos, los informes que estamos recibiendo y tal, yo creo que la evolución de Grecia en los últimos meses es trasladable a lo que puede ocurrir en España en poco tiempo. Y esto sí que es de verdad bastante preocupante, ¿no? Recordemos que hasta hace solo 3 meses los griegos vendían su deuda, o sea, su letra, el tesoro, a un interés del 0.59%, y España lo hacía al 0.69%. Es decir, nosotros hace 3 meses estábamos peor que los griegos. Y este mes los griegos han tenido que vender su deuda a 1.38% y nosotros al 0.47%. Lo que quiere decir esto es que el riesgo griego se ha duplicado. ¿Y cuál ha sido el cambio en ese tiempo? Pues los periódicos financieros han dado conocimiento de la terrible situación económica en Grecia. Cuando le llegue el turno a España, nos tendrán contra la cuerda, yo creo que en un par de meses.
Uh-huh. Los datos referentes a Grecia son alarmantes, porque si no he recogido mal en internet, tienen una deuda pública de 300.000 millones de dólares, ¿no?
Sí, exacto, sí, es una deuda pública bastante monumental, sí.
¿13% del...?
Lo peor es que no hay visos de solución mientras sigan con el euro, claro.
Pero, en parte, a esta crisis ha llegado, por un lado, por la vista gorda de que ha hecho la Unión Europea y por la enorme corrupción que existe en este país. Se habla de que en el 2001 no tuvo que entrar en el euro.
Sí, claro, es que ellos falsificaron todo, o sea, falsificaron cuentas públicas, dieron datos falsos a la Unión Europea. Lo que es increíble es que la Unión Europea se lo tragase, ¿no? Porque habían informes económicos por otros lados que desmentían esas propias cifras que los griegos mandaban a la Unión Europea. Claro, esa es la gran pregunta. Pero bueno, la otra también es que la de Grecia, como estamos comentando ahora, no es un caso excepcional como nos quieren hacer creer los burócratas de la Unión Europea, ¿no? Sino es un caso que estamos viendo también en España, en Irlanda y en Portugal. O sea, Portugal ahora mismo parece ser la siguiente víctima propiciatoria que va a seguir a Grecia. Porque
el grupo del PIC, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no?
Sí, exacto. El problema que tiene Grecia ahora mismo es que al no poder devaluar su moneda, como no la tiene como nosotros en España, tienen que recurrir a la deuda pública para sufragar sus propios gastos. Ese es el gran problema. porque en el otro caso, en el caso de que tuviese su propia moneda, ya la habría devaluado varias veces y eso claro. les habría aliviado bastante, claro. Ese es el gran problema que claro. tenemos dentro del euro, claro.
Y por otro lado tenemos que el Banco Central Europeo no va a ser la red que capture, que amortigue la caída de Grecia, porque ya le han dicho, Grecia, tú pues tienes que hacer los deberes y apáñatelas como puedas. O sea que
claro.
en ese sentido, no sé, creo que la Unión Europea no es, como se ha comentado en la introducción, como tú has señalado, no es esa unidad férrea, ¿no? Que nos imaginamos hasta hace relativamente poco. Económica.
Sí, en casos críticos como estos es donde se ve que la Unión Europea está mal hecha desde el principio. O sea, está hecha para cuando las cosas van bien, pues claro, ahí funciona, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, funciona.
Cuando
bien.
Las cosas van mal o se torcen un poco, ya deja de funcionar, porque impone una rigidez para salir de la crisis a los países que pertenecen al euro, en este caso, ¿no?
Sí, porque ese
entonces,
es un asunto
al final,
interesante, ¿no?
Lo que está pasando, aunque Letonia no está dentro del euro, pero está dentro de la Unión. En Letonia, no sé si estáis al tanto de lo que está pasando en Letonia, ¿no?
Sí, hay también una crisis enorme, un paro también brutal.
Ahí lo que ha pasado es que la Unión Europea le ha dejado el caso al Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Pero es curioso, ¿no?
No ha hecho nada.
Claro, claro.
O sea, entonces es inoperativa. O sea, la Unión Europea como está montada hoy es inoperativa para casos como estos. Uh-huh. Y entonces es inservible, ¿no? Y por eso es por lo que Grecia va a tener que salir del euro para resolver esos problemas que tiene ahora, que dentro del euro le es imposible de resolver, porque necesariamente tendrá que evaluar la moneda, que con el euro, como ya hemos dicho, es imposible, y necesariamente tendrá que imponer unas reformas muy duras a su mercado laboral, que es como el español, bastante rígido, y otra serie de medidas que el Fondo Monetario Internacional será el que se nos imponga al país heleno.
Y bueno, como lo hemos señalado antes, lo que pasa en Grecia puede servirnos a nosotros para saber lo que puede ocurrir en España. O sea, que tenemos que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos en Grecia, ¿no?
Sí, sí, claro, exactamente. Y en Portugal, yo creo que Portugal, o sea, ahora mismo las cifras de Portugal se están pareciendo, porque esto es en tiempo récord, ¿no? O sea, hace unos meses Grecia estaba bien, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, porque se habla de riesgo de quiebra del país.
Exacto, pero esto es una cosa que te puede pasar en los últimos 3 o 4, o sea, esto puede ser una cosa que repentinamente se airee internacionalmente y los periódicos financieros se hagan eco de la situación de ese país y en 3 o 4 meses tu deuda, pues, o sea, te pueden poner contra las cuerdas, ¿no? Y esto es lo que a España le puede pasar, porque ya está pasando con Portugal. Es una situación extremadamente contagiosa, porque cuando empieza con un país de la zona euro y más de los llamados PICs, ¿no?
Sí, sí.
Sería Portugal, Italia, Grecia y España. Pues claro, cuando empieza con uno de los PICs, internacionalmente la situación se ve también para el resto, ¿no? Y esto puede producir una situación psicológica de aprensión hacia el resto de los países, cosa que ya está pasando con Portugal.
Con Portugal,
claro.
Sí.
Sí, sí.
O sea, es como un cáncer que se está extendiendo muy rápidamente, vamos, hay que extirparlo cuanto antes.
No, claro, exactamente, pero la situación de España es aún, o sea, en deuda pública es mejor que la de Grecia, porque nosotros estamos menos endeudados que los griegos, ¿no? Porque lo de los griegos es un disparate, pero bueno,
José.
El resto de la situación económica es peor que la de los griegos, porque nosotros tenemos una deuda privada que supera más de 2 veces lo que producimos cada año. O sea, que todo el país debe más de 2 veces lo que ingresa cada año, o sea, lo que su PIB.
José,
sí. Claro, o sea, es una situación en la que el día que los organismos internacionales y el mercado se dé cuenta que esas deudas son incobrables, no nos van a dejar más.
José,
y nos lo van a dejar a un gran tipo de interés, con lo cual ese momento está cada vez más próximo por la situación griega, claro.
José, si te parece, podemos escuchar a Zapatero hablando sobre la situación en la que nos encontramos ahora mismo.
De cara a los presupuestos de 2010, los gastos se reducirán un 4% respecto a 2009, manteniendo la austeridad del gasto corriente. Adicionalmente, hemos anunciado una moderada alza de algunos impuestos que tendrán efectos principalmente a partir del segundo semestre del año, en aras a facilitar una reducción progresiva del déficit público estructural en los próximos ejercicios. Sin duda, todas estas actuaciones están llevando, como en muchos otros países, a un aumento del nivel de endeudamiento. Pero hay que dejar claro que el Tesoro español se está financiando en condiciones absolutamente normales. El ratio de cobertura de las subastas de emisión de deuda está alrededor del 200% por encima del año pasado. Y más relevante, nuestro país, a pesar del importante esfuerzo fiscal que se está realizando, presentará en 2010, debo subrayarlo, presentará en 2010 una ratio de deuda sobre PIB casi 20 puntos inferior a la media europea.
Bueno, José, ¿qué te parecen estas declaraciones?
Bueno, pues me parece, esto que es de los presupuestos, de los últimos presupuestos generales del Estado, ¿no? De discusión. Bueno, pues me parece que el señor presidente Zapatero miente.
Directamente.
Directamente, claro, porque los hechos lo están descalificando completamente. Vamos a ver, unos datos, mira. De octubre a julio del año pasado, del 2009, durante 9 meses, el gobierno de Zapatero tuvo que colocar 29.000 millones de euros de deuda en el extranjero. 29.000 millones de euros, bien. De julio a noviembre de ese mismo año, o sea, de este último año, de julio a noviembre, en tan solo 4 meses, ha tenido que colocar 24.000 millones. Es decir, que pasados esos 9 meses, en poco menos de 4 meses, ha tenido que colocar la misma cantidad que los 9 meses pasados. O sea, esto es una cosa tremenda, ¿eh? Es un ritmo de endeudamiento atroz. Claro, lo que pasa es que él arguye que el valor absoluto de la deuda pública sigue siendo baja, y eso es cierto, pero es que el ritmo de endeudamiento es disparatado, es el mayor de todo el mundo. Con diferencia. Entonces, lo que quiere esto decir que en 2 años estaremos peor que los griegos. Peor.
Bueno, pues
eso es lo que...
Aquí da la sensación de como ese juego de dominó, ¿no? Las fichas están colocadas y cuando caiga una van a ir cayendo muchas otras, ¿no?
Claro. Mientras sigamos dentro de la Unión Europea, no hay solución a esto. O sea, la solución es lo que los economistas están discutiendo ahora mismo, que España se devalúe internamente. Es decir, que los salarios bajen y que los precios de las cosas bajen, ¿no? Que haya una deflación salarial y una deflación de precios, pero vosotros estáis viendo que no se produce eso.
Sí.
No. Que lo que hay es un aumento espectacular del desempleo y de quiebra de empresas, pero no hay una devaluación interna de los precios y de los salarios. Uh-huh. Luego, lo que quiere esto decir, que si la devaluación interna no se produce dentro del euro, ¿no?, habrá que hacerla fuera, devaluando esa moneda, porque no hay otra salida.
Está claro que esas medidas van a tenerse que tomar tarde o temprano, y entonces cuanto más tarde se tomen, va a ser peor.
Justo eso es.
Bueno, ya para ir terminando también, dos aspectos, ¿no? Por un lado, de lo que se habló antes también, la falta de democracia en determinadas leyes, en posibilidades de, por ejemplo, de poder abandonar la Unión Europea para entrar, son todo facilidades, es todo muy democrático, pero después hay ahí una laguna, una zona oscura en el reglamento, en las leyes, en los tratados, que no abordan este problema, porque quizás también para no causar polémica ni para abrir una puerta indeseable. Y por otro lado, esta posible salida del euro, que como algunos como Trichet dicen que es algo estúpido, impensable, pero bueno, cada vez vemos que es más posible, más probable, esta posible salida del euro, repito, puede beneficiarnos en algo, ¿crees tú?
Hombre, pues en el caso de nuestra isla de Gran Canaria, ¿no? Ahí, claro, imaginaos que Gran Canaria, el 80% de la economía de Gran Canaria es turismo dependiente. Y claro, ahora mismo los ingleses con su libra no pueden permitirse venir a Gran Canaria como antes. Y los alemanes, igual, a pesar de que estén dentro del propio euro, ¿por qué? Porque hay otros destinos más económicos, fuera de la zona euro. Entonces, pues yo creo que a Gran Canaria, el que España saliera de la zona euro, le beneficiaría bastante. porque la principal actividad económica de la isla se vería claramente beneficiada. Ahora bien, el que tenga deudas, para ese sería peor, claro. O sea, el que tenga deudas en euros, las tendría que pagar en euros también. Pero, entonces esto es una especie de compensación o de equilibrio entre ambos aspectos, ¿no? Entre ambos aspectos.
Pues muy bien, José, hasta aquí se nos ha acabado nuestro tiempo, pero bueno, seguiremos en contacto, seguiremos estudiando este tema porque nos jugamos mucho.
Es un tema que cada vez estará más en el candelero, por desgracia, sí.
Pues bueno, José, muchas gracias y a vosotros, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Un saludo, un abrazo, adiós.